Vamos a saludar, bueno, estamos en Córdoba, estamos en Buenos Aires, estamos en todo el país con Radio Nacional, Tiro Nacional, segundo tiempo, y desde Córdoba vamos a saludar a un cordobés, a José Luis Villarreal. José Luis Romero te saluda, ¿cómo te va, querido Villita?
¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes, buenas noches.
Sí, bien, querido, uno siempre lo recuerda, en Boca, en River, en tantos clubes. Pero un señor jugador que el fútbol ha disfrutado. ¿Y usted cómo vive? Usted que ha estado en Boca, que ha estado en River, ¿cómo vive esta historia del clásico de mañana? Siempre un clásico amistoso, que jueguen con los que jueguen, siempre es importante y atrapa al país. ¿Cómo lo vivís vos, José Luis?
La verdad es que lo vivo con tranquilidad. Estaría muy nervioso si tuviera que jugarlo, ¿no? O ansioso por jugar semejante partido que se va a dar mañana. Pero no, lo vivo con tranquilidad porque ya lejos de los pantalones cortos y hoy con los pantalones largos trato de disfrutarlo. Y esperando, sobre todo, que no haya problema, ¿no? Que sea un clásico en paz y que la gente no lo tome a este partido como un partido de vida o muerte que por ahí uno escucha, sino que lo tome como que es nada más que es un partido de fútbol donde hay tres resultados que se pueden dar, porque si al cabo de los 90 minutos hay penales directamente, no se va una alargue, entonces bueno, que gane aquel que haga mejor las cosas, aquel que tenga una mejor propuesta futbolística y bueno, por ahí obviamente, sí, medir cómo llega uno y cómo llega el otro, creo que en este tipo de partido no cuenta mucho, ¿no?
Estamos en Tira Nacional, segundo tiempo, con José Luis Villarreal. Estuviste más tiempo en Boca que en River. Ayer hablamos con Jorge Higuaín, con Pipa Higuaín, Pipa padre, ¿no? Y él dice, bueno, tuvo más reconocimiento en River. Además sus hijos nacieron, jugaron el fútbol allí en River. Y me parece que vos también te identificas más con River. ¿Tiene que ver mucho de que se fueron de Boca y después pasaron a River y la gente los identifica más con eso?
No sabes que no lo sé, porque mira, sí, en una época yo dije que por mi forma de jugar me identificaba mucho más con el juego de River que con el de Boca, porque Boca siempre fue por historia un equipo más de entrega, de garra, de sacrificio, sin dejar de mencionar, digamos, crack que pasaron por la institución, como Maradona, Riquelme, el mismo Beto Márcico en mi época. Y te tengo que decir la verdad, José, mira, en esta última etapa de mi vida he recibido de parte de muchos hinchas de Boca el reconocimiento, el aprecio, el cariño, y también me han hecho sentir que bueno, mi paso por River para ellos fue como una traición, fue como el dolor que nunca se esperaron, y bueno, en definitiva, así, yo lo que hice en aquella época fue actuar como un profesional y nunca me di las consecuencias, en realidad. Nunca me imaginé, digamos, que iba a tener demasiada trascendencia. Y menos mal que cuando me fui de Boca, me fui al Atlético de Madrid. Porque si yo llegaba a pasar de Boca a River, si yo te cuento que había amenazas del teléfono a mi familia, a la que hoy es mi esposa, que en aquel momento era mi novia, cruzarme los colectivos en la calle, en Buenos Aires. Fue realmente digamos, preocupante, porque nunca me imaginé que el hincha de Boca iba a reaccionar de esa manera. Pero digo la verdad, hoy siento el afecto de ambas partes y no soy un tipo que siempre tiene el café puesto, ¿no? Siempre trato de decir lo que siento y trato de no quedar bien con uno ni con otro, porque en realidad yo sigo siendo Villita o Negro Villarreal gracias a ambos clubes, pero hoy a mí no me dan absolutamente nada, ninguno de los dos. Soy hincha de Belgrano y nada, disfruto el fútbol y voy a disfrutar el clásico mañana y que gane y que haga mejor las cosas.
Perfecto. Martín Rubinstein en Capital Federal, aquí en Córdoba Gerardo Murúa. Estamos hablando con José Luis Villarreal, el Negro Villita, para todos nosotros cariñosamente. Martín.
Villita, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo.
Igualmente, Martín, igualmente.
¿Quién es el Villita de Boca y quién es el Villita de River hoy en día? En este plantel de uno y otro, ¿a quién ves como así ese jugador parecido a vos en los 90?
Y el Villita de Boca hoy sería el Gago. Y me identifico mucho, no solamente por su manera de jugar, porque él es un volante que rompe líneas hacia adelante. Él es un volante a veces con llegada. Él es un volante desobediente desde lo táctico, y la verdad que me identifico mucho con Fernando, y también me identifico con las lesiones, porque lamentablemente yo sufrí muchas lesiones, pero en este caso de rodilla, él las ha sufrido últimamente con los tendones de Aquiles, pero me identifico mucho con él. Y en River, y me tengo que identificar con Poncio, porque también él tiene ambas cosas, ¿no? Tiene quite, tiene sentido de la ubicación, tiene buena pegada, tiene buen juego, le da buena salida a River, de abajo hacia adelante. Y me identifico con esos dos jugadores porque, bueno, juegan en la posición en la que yo jugaba y realmente me parece que tienen un parecido a lo que yo trataba de hacer, más allá de que yo siempre me consideré. Mi hijo siempre me pregunta qué clase de jugador era yo, y le digo, mira, yo era un volante desobediente.
Mira.
No era un volante ni de creación, ni un volante de marca, ni de kit. Me consideré siempre un volante desobediente.
Y a eso iba lo siguiente. Quería preguntarte qué cosas tenía el fútbol de antes que no ves hoy y viceversa. Yo pienso, la verdad, que antes se corría mucho menos, que era menos físico, que tenías más espacios. Pero, ¿qué cosas ves en el fútbol de hoy que antes no existían y qué cosas hacían ustedes que hoy ya no se hace?
Sí, la verdad que las comparaciones siempre son odiosas y siempre generan malestar, ¿no? En la época que nosotros jugamos con la de ahora. Creo de antes, yo creo que antes vos, en cualquier equipo de primera división, de primera división encontrabas, me animo a decir, entre 7, 8, 9 jugadores de fútbol de buen pie. A nosotros, por ejemplo, en la época de Boca nos costaba muchísimo ganarle a Platense de Spontón, de Cabezón Espina, de Ariel Boldrini, y hoy de pronto no veo esa impronta, ¿no? Veo pocos jugadores de buen pie, veo jugadores con mucha más dinámica, con poca capacidad para pensar, a veces veo que resuelven mal ciertas situaciones en el partido, y me parece que antes, obviamente, se jugaba también a otro ritmo, uno tenía la por lo menos la fortuna de pensar un poco más, encontraba un poco más de espacios, y hoy no, digamos, el fútbol se ha vuelto muy dinámico, agresivo, más vertical, con mucha más presión en campo contrario. Y bueno, esas son las estrategias que también nosotros los entrenadores hemos empezado a plasmar en cancha, y lógicamente, ¿no? A mi modo de ver el fútbol de hoy, yo veo un fútbol chato. Yo siempre digo que los equipos denominados grandes, en este caso Boca, es capaz de perder muy bien contra Argentinos Juniors, es capaz de ganarle ahí nomás a Tigre. River, con todos sus problemas, es capaz de ganarle ahí nomás con muy poco a Patronato en Paraná. Y eso hace de que los equipos denominados chicos empujen hacia arriba, los de arriba no siguen empujando hacia arriba, sino que se quedan un poquito estancados, y me da la sensación de que se convierte en un fútbol chato, ¿no?
José Luis, recién decía que gane la mejor propuesta futbolística. ¿Se puede ganar jugando bien una final, especialmente una final entre estos dos, con todas las presiones que hay alrededor y demás?
Y yo creo que sí, se puede ganar. Yo siempre digo que tiene que haber un cómo en el fútbol, no importarse solamente en el resultado. Pero, lógicamente, cuando se juega una final, una Supercopa, y tratándose de los equipos más grandes de la Argentina, seguramente va a importar muy poco el cómo. A mí, yo como entrenador y como buen amante de fútbol, me gustaría, sí, ver un equipo compacto, un equipo junto en sus líneas, tanto a la hora de atacar como a la hora de defender, pero seguramente los entrenadores tendrán cada uno sus estrategias y tratarán de volcar lo mejor mañana a la noche, y yo creo que el que se equivoque menos seguramente se va a quedar con el partido, y el que lamentablemente le toque perder, para mí va a quedar muy lastimado, va a quedar muy golpeado, y bueno, después se verá en la semana cómo se resuelve. Muchos hablan de la posible salida de Marcelo, que fue compañero mío allá por el 93, el 94, y yo creo que Marcelo tiene la espalda suficiente para poder tomar la determinación él mismo, cuando alejarse o quedarse en River. Y en el caso de Boca, me parece que el Mellizo ha logrado en este último tiempo muchos buenos resultados, y por ahí no ha terminado de convencer desde lo futbolístico, pero ha hecho de que el hincha de Boca hoy lo lo respete, lo banque. El equipo está prácticamente muy cerca de ganar un título otra vez en la Superliga, y creo que llega desde lo anímico y desde lo emocional, llega un poco más armado que River, pero bueno, al partido hay que jugarlo, y no importa, ¿no?, tampoco cómo llega uno y cómo llega el otro.
¿Anda el perro Alvarelo por allí, José Luis, o no?
Y la perrita mía callejera, que la levanté de la calle.
Qué grande.
Después tengo la otra, a un Bill, que hace 9 años que lo tengo, que soy amante de los animales, así que los tengo cerca aquí a mi casa.
Visita, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte. A ver, en la selección argentina, si tenés a Messi, seguramente Di María va a jugar, Agüero, Higuaín, más o menos los jugadores puestos, por todo lo que significan. ¿Quién tendría que ser el 5 hoy de la selección argentina? Ahora con el doble 5, pero ¿quién tendría que ser el 5 de acuerdo a lo que más o menos los nombres que ya se vienen manejando y ya se vienen vislumbrando?
Pues es que es una pregunta difícil de responder. Hoy casualmente también, no sé para qué medio hablé y me preguntaron una pregunta similar, y la verdad es que no le encuentro respuesta. Lo que sí estoy seguro es que Mascherano no debe ser, porque creo que Machi ya se acostumbró a jugar de segundo marcador central. Estas 6-7 temporadas que lo hizo en el Barça lo hizo muy bien, y no me da la sensación de que sea Javier el volante central de este equipo. De todas formas, yo creo que es un puesto fundamental, porque es el que le da la salida, es el jugador que le da el equilibrio a la mitad del campo, es el jugador que tácticamente acomoda al equipo, tanto para adelante como para atrás. Es el jugador que hace los relevos cuando se proyectan los laterales, tanto si es de izquierda por la derecha. Siempre se le genera espacios a los defensores, y siempre se le pide al número 5 que ocupe esa posición para que el equipo no quede descompensado. Mira, a mí siempre me gustó Musto, siempre lo voy a decir, nunca tuvo la posibilidad él de ser convocado a la selección argentina. Creo que anda por México en estos momentos.
Sí.
Pero bueno, después los nombres que se barajan ya sabemos. Me parece que la Argentina en sí lo que tiene que lograr es ser un equipo mucho más compacto. Me parece que la Argentina es un equipo muy dependiente de lo que genera Leo, y es muy poco, realmente es muy poco. Yo a veces lo analizo tanto y lo miro y lo estudio, que a veces veo cómo pasan la línea de Messi, los laterales por derecha, y entonces empiezo como a ver el fútbol al revés, ¿no? Cuando Messi no es la primera opción de pase en la selección argentina, eso es muy preocupante, digamos. No aprovechar a semejante jugador que demuestra todos los fines de semana, y no sé, mañana también creo que ojalá lo pueda seguir demostrando ahí en Champions frente al Chelsea, no se puede pasar por alto la posición en la cual ocupa Leo, ¿no? Y ese tipo de cosas es la que tiene que ajustar para mí Sampaoli. Yo lo conozco bastante por mi paso por Chile, de trabajar con la Bruna en Audax Italiano y en Colo Colo, cuando él trabajaba en la Universidad de Chile. Y siempre sus equipos fueron agresivos, siempre se expuso defensivamente, porque siempre le gustó marcar con tres en el fondo, prácticamente marcar mano a mano. Pero esto es diferente, ¿no? Me parece a mí que no le debe resultar fácil a él poder manejar este grupo de jugadores que son prácticamente es la estrella en diferentes ligas y diferentes países del mundo, y no debe ser fácil conducir un grupo así, pero también creo que tiene todos los elementos como para que la Argentina definitivamente pueda pensar en la Copa del Mundo.
José Luis Villarreal, ves el fútbol como realmente lo jugabas. Un placer enorme, ha sido gratísimo escuchar. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, el abrazo se lo mando yo, gracias por la comunicación, y bueno, que tengan buena transmisión mañana, y que sea un buen partido de fútbol, ¿no? Que sea atractivo, que sea de ida y vuelta, que todos terminemos contentos más allá del resultado, y que a quien le toque ganar que festeje con mucho respeto, y a quien le toque perder que acepte la derrota también con mucha grandeza, y que veamos un clásico en paz, por favor. Eso es lo más importante, a ver si logramos entre todos que el fútbol argentino vuelva a jugar con público visitante en todos lados.
Hermoso mensaje, José Luis, un cariño enorme.
Hasta siempre, que anden bien.
Gracias. Visita Negro Villarreal, José Luis Villarreal, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo para todo el país.